De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como sabes, hasta hace unas semanas Sánchez seguía defendiendo la llamada ley del sí es sí.
Tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales y que nunca más una víctima sea cuestionada.
Irene Montero, la ministra de Igualdad, lo tenía y lo tiene claro. La culpa de que se hayan revisado 300 condenas no es de la ley, es de los jueces.
Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley.
No había que cambiar la ley del sí es sí hasta hoy. Hoy la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho que sí, que hay que cambiar la ley.
Hay un interés de reformar y corregir aquellos efectos indeseados que ha provocado ciertos aspectos de la ley. En esta cuestión se está hablando y trabajando en el seno del gobierno.
Bueno, ahora sí hay que cambiarla. El Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Ministerio de Justicia advirtieron cuando la ley era un proyecto de ley que estaba mal hecho y que tendría consecuencias nefastas como las ha tenido con una revisión de 300 condenas. Fue advertido Sánchez, que es el que manda en todo. ¿Por qué entonces Sánchez no quiso atender a las advertencias que se le hacían y ahora sí atiende a las consecuencias nefastas? Bueno, pues es muy sencillo, porque hay un escándalo mayúsculo en la opinión pública y estamos en año electoral. El gobierno quiso que el Tribunal Supremo y los fiscales taponaran el hueco abierto en el ordenamiento jurídico por la ley del sí es sí. Y eso era imposible, es imposible. El daño está hecho. Todos los que no hayan cometido el presunto delito antes de que entre en vigor la reforma, todos los que hayan cometido el presunto delito antes de que entre en vigor la reforma se van a beneficiar de una posible rebaja de las penas. ¿Y en qué va a consistir la reforma? ¿En qué va a consistir? Ya digo que el daño está hecho, ¿eh? Esto, la reforma sirve para aquellos que cometan el delito cuando la reforma entre en vigor. Bueno, no lo sabemos en qué va a consistir la reforma, pero parece que se trata de volver de alguna manera a la distinción que había antes en el Código Penal entre la agresión sexual, o sea, la violación, y el abuso sexual. Al haber unido los dos tipos penales es como ha surgido el problema. Claro, en Podemos no quieren oír ni hablar de esta cuestión. Isa Serra.
Desde el momento en el que se introduce la violencia o intimidación como condición para que una mujer sea considerada víctima de agresión sexual, supone una vuelta al modelo anterior. No estamos hablando de nada más que una propuesta por parte del Ministerio de Justicia, que creo que es el resultado de una presión por parte de sectores conservadores.
Claro, el problema siempre son los sectores conservadores. La propuesta de la que habla Isa Serra no es una propuesta oficial del Ministerio de Justicia. Podemos no acepta la modificación de los tipos penales. Irene Montero, la todavía ministra de Igualdad, dice que también es innegociable el tratamiento del consentimiento que hay en la ley.
Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí.
Si la política española fuera normal, Montero ya no estaría en el gobierno. Después de las revisiones de condena, no estaría en el gobierno. Pero claro, para que salga del gobierno, o dimite y no va a dimitir, o Sánchez la echa, pero Sánchez no la puede echar porque no tiene esa potestad. Está en el gobierno porque lo pactó con Podemos. Bueno, dice Irene Montero que hay que conservar el corazón de la ley, que es la regulación del consentimiento. La regulación del consentimiento de esta ley es una auténtica barbaridad jurídica. Hay un principio fundamental, que es el de la presunción de inocencia. Bueno, pues esta ley ha acabado con la presunción de inocencia. El acusado por un delito sexual tiene que demostrar que hubo consentimiento expreso para mantener la relación sexual. Lo normal es que quien acusa es quien demuestre que se mantuvieron relaciones no consentidas. Esta aberración jurídica se alimenta de un presupuesto ideológico. hay que presumir siempre la inocencia, menos cuando el acusado es un hombre. El hombre es un presunto culpable siempre, y la mujer es una presunta víctima siempre. Como todas las mujeres son víctimas, es necesario demostrar que han consentido las relaciones sexuales. La mujer, ya digo, es presunta víctima, y el hombre por ser hombre, la mujer por ser mujer es presunta víctima, y el hombre por ser hombre es un presunto culpable. Gran dislate. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, y acabamos de conocer que la Guardia Civil ha detenido a tres personas por la desaparición y muerte de un joven de 17 años hace un año en Ceuta. Detalles, Juan Baño.
Es la Policía Nacional, y es uno de los casos pendientes de resolver en la ciudad autónoma. Mohamed Ali tenía 17 años cuando desapareció el 13 de enero del año pasado, español, hijo de marroquíes. Su padre, por cierto, está actualmente en una prisión de aquel país. La policía acaba de detener en Ceuta a los tres presuntos implicados en ese crimen, según ha sabido COPE en fuentes al tanto de las pesquisas. Hablamos del presunto autor y dos cómplices, dos chicos y una chica arrestados en las barriadas del Príncipe y Los Rosales. Los dos varones eran menores de edad en el momento de la desaparición de Mohamed. El presunto autor es uno de esos menores. La búsqueda del desaparecido llevó a un ingente esfuerzo de todos, especialmente su madre se puso al frente en ese intento, pero nunca se supo de su paradero. Ahora los agentes buscan el cuerpo de la víctima en una operación que, lógicamente, se mantiene abierta.
Y como te hemos adelantado hace unos minutos, el juez decreta prisión incondicional para Yasin Kanya, detenido el pasado miércoles después de matar con un machete al sacristán Diego Valencia y herir a cuatro personas en Algeciras. El auto señala al presunto yihadista de delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. Tiene los datos Patricia Rossetti.
El juez Gadea considera el atentado como ataque yihadista y le imputa delitos terroristas que podrían conllevar la prisión permanente revisable. Un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes católicos como contra musulmanes que, para el investigado, no siguen los preceptos del Corán y los elige de forma deliberada. El investigado ha reconocido haber actuado solo, sin ayuda de terceros, y no ha sido dirigido por nadie y tampoco ha jurado lealtad a ninguna organización terrorista. Señala el juez que Yasin Kanza se encuentra plenamente radicalizado tras un adoctrinamiento rápido, consciente de provocar el mayor daño posible y manteniendo en todo momento el control de la situación. Es capaz de reproducir los aspectos más importantes de su acción.
Y sigue la escalada de tensión en Oriente Medio. En menos de una semana, más de una veintena de personas han fallecido fruto de una sucesión de ataques palestinos e israelíes. Jorge lleva varios años viviendo en Jerusalén, asegura que la tensión se nota en las calles.
En general, Israel es un país que la gente está muy acostumbrada a lo que pasó y rápidamente vuelve a la normalidad. Hay un ambiente distinto, por supuesto, hace dos días fue el atentado, pero en el resto del país no se siente, se puede sentir un poco en Jerusalén.
Con él ha hablado Ángel Espósito. En menos de una hora, en La Linterna, te contará las claves de lo que está sucediendo en la zona con la ayuda de expertos y testimonios. Y el mercado de invierno en el fútbol se acerca a su cierre. Luis Munilla.
Se cierra mañana a las 12 de la noche y los clubes están apurando operaciones. Del Barça se puede marchar Bellerín a Portugal. El Valencia pretende a Saúl, del Atlético de Madrid. El Sevilla quiere hacer oficial en breve las llegadas de Brian Gil y de Pape Gueye. El Español espera cerrar en breve la cesión de Denis Suárez. Y el Mallorca también quiere anunciar la llegada de Augustinsson. Ya saben que se han sorteado las semifinales de la Copa del Rey, Madrid-Barça y Osasuna-Athletic de Bilbao. En la Liga, hoy se cierra la jornada con el Villarreal, Rayo Vallecano en primera y el Zaragoza-Ponferradina en segunda. Los dos a las 9, los dos en tiempo de juego para COPE Más. Y ha hablado Leo Messi por primera vez desde el Mundial. Le hubiera gustado que Maradona le pudiera haber entregado la Copa.
Yo creo que si hubiese estado, me la hubiese entregado a él. Pero si no, por lo menos el que vea todo esto, ¿no? Que vea a Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas.
Son palabras de Messi en Urbana Play de Argentina. Y continúa la mala racha de Garbiñe y Muguruza, que sigue sin ganar en este 2023. Hoy ha caído en primera ronda del torneo de Lyon ante la checa Noskova.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados en la capital. Los termómetros marcarán varios bajo cero esta madrugada y se notará más en la ciudad que en la sierra, donde van a subir las máximas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1, las tablas de salida a Tres Rivas, y en la M40 en Coslada, sentido a 3. Cercanías Madrid transportó a 205 millones de personas durante el 2022, 45 millones más que un año antes. La red de Madrid es la más importante por volumen de viajeros, ya que concentra más de la mitad de los cercanías de toda España. 700.000 personas utilizan este medio los días laborables, un transporte público que será más barato desde el próximo miércoles 1 de febrero, fecha en la que se empezará a aplicar el descuento del 60% en el abono transportes, en lugar del 50% que se está haciendo ahora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a sentarnos a la mesa, pero a la mesa de la de disfrutar y comer cosas ricas, ¿no? Bueno, vamos a ver que no solamente cuando nos sentamos a la mesa lo hacemos por alimentarnos, es también un acto social importante. Nos reunimos de vez en cuando, pues la familia, y lo celebramos siempre, pues siempre se suele celebrar con una comida, con una cena. Es decir, es un acto social que además tiene esa capacidad de evocar, ¿no?, buenos recuerdos, y en muchos casos tiene que ver pues con ese recuerdo de una receta muy concreta que en cuanto la ves, la hueles o te atreves a hacerla tú también ahora, inmediatamente pues te retrotrae a otras épocas, ¿no? Quizá de cuando eras pequeño y te acuerdas pues de tu madre o de tu abuela preparando ese plato en la cocina. Es así, es lo que tiene cocinar, ¿no? Y las abuelas desde luego le han puesto mucho cariño, ¿verdad? Muchas de las cosas que nos hacían, ¿no? Sobre todo cuando éramos pequeños. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado esto?
Abuela, esto está de muerte.
Pues sí, porque ese toque especial, ¿verdad?, que tenían las recetas de nuestras abuelas, con ese mimo que las preparaban, pues con lo que tenían a veces, porque a lo mejor no tenían mucho, pero con cariño y desde luego con ese toque que a lo mejor luego no hemos conseguido los demás, ¿no? Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la de paseos que va a haber a la nevera esta tarde, Pilar, ya verás. Más de uno se va a levantar a picar algo, porque si vamos a hablar de comida, no sé si te pasaba a ti, Pilar, pero yo cuando volvía del colegio a casa, ¿sí?, a comer, que yo, ¿sí?, tenía la suerte de comer en casa, sabía perfectamente si lo que olía en el portal era de mi casa o no era de mi
¿En
casa?
¿En serio?
Pero vamos, perfectamente. O sea, yo llegaba y decía: macarrones con chorizo de mi madre, seguro. Y no fallaba. Y si fallaba, me enfadaba mucho. Pero es verdad que
¿Tus hijos han comido esos macarrones de chorizo, bueno, de tu madre? O sea, de su,
sí,
abuela.
Sí, los que ha preparado ella, sí. Pero los que hago yo no.
No, bueno, ya
parece.
No, pero claro, es que no eres tú, es ella.
Claro. Pero estoy tirando de teléfono. Yo me imagino que nos pasa un poco a todos, ¿no? Te pones a hacer algo y vas tirando de teléfono preguntando. Bueno,
pues o sea, tú llamas a tu madre: ¿cómo hacías, hombre, los, claro, famosos macarrones, hombre, que me gustan? Gustaban tantísimo y que los olía desde la calle cuando llegaba del cole.
Y tú
apuntas, tomas nota y tal. Claro, esto es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque imagínate que ellas, algunas, ya apuntaban esto, ¿no? Algunas la tienen en papel. Papel que a veces, es verdad, era un papel que había pasado de mano en mano, que estaba en algún
cajón.
Con trozos
de levadura, sí, de tomate.
Amarillento, ¿verdad? Como, sí, por sí, ejemplo, total. Mira, la receta de bacalao con pasas de Cipriana, que tiene 86 años.
¡Un aplauso a Cipriana! ¡Opa, Cipriana ahí! ¡Ay, fuerte, hombre!
Bueno, estos aplausos, bueno, hay que decir que Cipriana estaba súper emocionada porque podía probar, después de muchos años, su receta, la suya original, pero hecha esta vez por su nieto, por, claro, su nieto, cuando, claro, era aprendiz de cocinero, porque ahora ya es cocinero, ¿eh? Bueno, pues hay que decir que este libro empezó a rellenarse de historias desde el año 2019 y sobre todo de recetas, y a día de hoy ya llevan más de 300. Es una iniciativa que se está llevando a cabo en Galicia, en Pontevedra. Ricardo es cocinero, es profesor de formación profesional, y justo pues en del CEI, por cierto, Carlos Oroza, de Pontevedra, y por algún motivo que ahora nos va a contar, pues se le encendió un día la bombilla y dice, oye, que yo que estoy dando clases de cocina a muchos chicos aquí que están aprendiendo a ser cocineros, ¿por qué no le pido a estos alumnos recuperar las recetas de sus abuelas? Y la cosa parece que fue bien. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Pontevedra.
¿Qué tal? ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, tengo que decir que la iniciativa, digamos, educativa y pedagógica es mía, pero esto tuve la suerte, la inmensa suerte, de que se cruzó en mi camino a través de las redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales, cuando se usan bien, de un proyecto nacional que se llamaba y se llama Los Recetarios y que está liderado por cuatro periodistas gastronómicas, ¿no? Carmen Alcaraz del Blanco, tengo que decir el nombre porque en realidad es suyo el proyecto. Carmen Alcaraz del Blanco, Ana Vega Pérez, Gabriela Lendo y Elena Baello, ¿no? Entonces iba un poquito de esto, de recuperar recetas antiguas, digitalizarlas, que no se perdiesen en los cajones o en la memoria. A veces hay recetas que no están escritas y que habría que transcribir. Uh-huh. Y en 2019, pues bueno, di con eso en las redes sociales, empecé un poquito a leer, a ver, y me pareció interesante, ¿no? Y dije, pues bueno, el curso que viene a mis alumnos le voy a proponer un poquito esto, pero sin ninguna intención más allá del, bueno, de probar. Y me lleva una gran sorpresa porque recuperamos muchísimas y sobre todo lo que vi es que motivó un montón al alumnado, muchísimo.
Y oye, ¿alguna receta que no conocierais absolutamente y que dijerais, bueno, esta receta es completamente novedosa para nosotros y yo qué sé, y la hacían nuestros abuelos, ¿no?
Bueno, sí, es que aparece de todo, imagínate, en más de 300 empiezas a rascar un poquito y ves de todo, hombre, casi todo está inventado, pero el toque de cada abuela y cómo lo escribe cada abuela, pues es un elemento diferenciador y entre 300, pues te encuentras 250 diferentes. La primera, la que más me llamó la atención fue la primera que me trajo un alumno, que es Aitor Martínez, aquí de Pontevedra, ¿no? De su abuela Carmiña, que era los... Me llamó la atención mucho el nombre, ¿no? Y cómo estaba escrito, que son los gambones sancarallás. Y dije, ostras, ¿y este nombre?
¿Esto qué
y
es, bueno, no?
Claro, empecé a leer, nada, son los gambones al ajillo, pero con vino, pimentón, deja reducir, no sé qué, explicado a su manera. Y bueno, empezamos un poquito por ahí, pero... Insisto, cada receta tiene su toque, o en el modo de escribirla, o en el modo de hacerla, o en el modo de componerla, porque hay abuelas que se hicieron un trabajo a fondo, escribiendo a mano, luego haciendo collage con recortes de revistas, poniendo la foto encima, la foto o un dibujo, ilustrando un poquito la receta, y ves que hay trabajos que son muy, muy bonitos.
O sea, que conseguiste implicar un montón de gente, primero a tus alumnos y esos alumnos a sus respectivas abuelas. Bueno, uno de esos alumnos, que también le gustó mucho la idea, y que ahora ya es un profesional de esto de la cocina, y que implicó a sus abuelas, es Adrián. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, aquí, muy bien.
Sí, sí, o sea, cuando Ricardo dijo eso de a ver si conseguís recopilar las recetas de vuestras abuelas, a ti también se te encendió la bombilla, ¿no, Adrián? Y dijiste, uy, qué buena idea, ¿o qué?
Claro, o sea, yo lo primero que pensé es que mi abuela llevaba toda una vida cocinando para la familia, para ella misma, ya en su propio trabajo, y yo, pues, la mejor oportunidad que puedo tener es esta.
Ajá.
¿Y dónde lo tenía apuntado tu abuela, Adrián?
Realmente, dudo que lo tuviera apuntado. Lo tendría apuntado como mucho en la cabeza. Y cuando hice todo este proceso y demás, pues lo pasamos a un papel de una manera muy rudimentaria y ya está.
Y ya está, ¿no? Pero, o sea, que pusiste a tu abuela, la sentaste en un sitio ahí en la cocina y dijiste, vamos a escribir, abuela. Y la obligaste a escribir las recetas que tenía en la cabeza en un papel.
Sí, sí, tal cual.
¿Y qué te dijo tu abuela?
Bueno, primeramente me mandó a paseo. Porque...
Lo sabía. Claro,
Opa, Cipriana es auténtica.
Porque dijo que no quería, que no quería saber nada de esto, que ella está muy cansada, que no sé qué. Cuando yo dije, oye, vamos a hacer la empanada, que te sale muy bien, toda la familia le gusta, es muy conocida y demás. Y claro, pero mi abuela lo hace todo como a ojo, con medidas muy, muy malas.
Sí.
En vez de usar como... 100 gramos de esto, pues mi abuela coge como con la misma mano, como un puñado o una cucharilla o algo así. Entonces es más complicado hacerlo uno mismo que mi abuela misma, ¿sabes?
Y siempre le sale bien, ¿no? Pues, bueno, está contigo ahí Cipriana, ¿verdad?
Sí, sí, está aquí a mi lado.
¿Se puede poner un momento?
Sí, claro.
Ah, claro, la vamos a saludar a ver qué dice. Hola Cipriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya follón, vaya en el lío, que te ha metido tu nieto,
vaya
¿eh?
Vaya lío, y encima,
Cipriana, vaya
ahora,
lío.
Ahora en la radio encima, ¿eh?
Un follón muy grande.
Cipriana, cuando llegó tu nieto, como dice, y te dijo, abuela, hay que sentarse a escribir las recetas, ¿tú qué dijiste entonces?
Yo dije que ya ayudaba lo que podía, pero que poco sabía.
¿Qué
ya no salió mal de todo.
¿Pero lo conseguiste?
Sí, claro.
Claro, y ahí está tu receta estupenda, ¿no?, de la empanada.
Claro.
¿Que se ha hecho famosa?
Sí.
Claro.
Por lo visto, hay que
decir. ¿Y qué tal la hace tu nieto? ¿Qué tal le sale?
Muy bien también.
¿Seguro? Bueno. ¿Seguro?
Seguro que está muy bien.
Oye, yo tengo una pregunta que yo tengo un problema. Mira, cuando llamo a mi madre para preguntar por alguna receta, cuando llamamos a los mayores para preguntar por alguna receta, las medidas de cocina tradicionales son distintas a las que se manejan ahora. Que ahora se maneja 100 gramos, tal. Tú manejas,
ahora,
seguro.
Ahora todo.
Claro, tú.
Pero antes no.
¿Cómo?
Claro, tú. No, antes decías, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre chorro, chorrón y chorrito?
Bueno.
¿No?
Yo qué sé, hay a quien ya sabe mejor y hay a quien ya sabe mal, pero yo estoy afeitada a hacerla así a hoyo, sale bastante bien.
Le sale claro. Bien, pero eres muy buena cocinera, que sí, Cipriana.
Sí,
¿ves? Hombre, claro. Y por eso tienes el nieto que tienes, Adrián.
Claro.
Claro.
Por eso, hombre, no quiso ser cocinero.
Oye, Adrián, no, pero ¿por qué quisiste ser cocinero? Ay, pásame, Adrián, tenéis el mismo teléfono, ¿verdad, Cipriana? Perdón. Vamos a ver si nos escucha ahora el nieto. Hola, Adrián.
Sí, hola.
Otra vez. ¿Tú querías ser cocinero porque veías a tu abuela cocinar o por qué?
Es complicado. O sea, de primera sentí como un poco de pasión al ver a mi abuela. Obviamente, casi toda mi familia está por la rama hostelera.
Ah, bueno.
Siempre estuve como un poco cercano a ese tema. Claro, yo vi a mi abuela y más o menos podía saber lo que podía transmitir mi abuela cocinando para toda la familia, el amor que le pone, las horas, porque mi abuela se levanta a las 8 de la mañana para hacer la comida.
Fíjate.
Entonces, claro. Digo, joder, es una persona dedicada y demás. ¿Qué pasa? Que yo no empecé a estudiar cocina por eso. Porque yo veía que el mundo de la hostelería era como muy caótico, eran muchas horas, mucho trabajo, muy duro y demás. Pero luego le fui como encontrando un poco más el cariño, sabiendo que no todas las cocinas son iguales.
Uh-huh.
Pues ahí fue cuando me empezó a gustar más y nada. Me apunté, estudié, me gustó más aún y nada, y ahora sigo trabajando.
Qué bien.
Oye, qué bonito todo esto que nos está contando ahora mismo Adrián, el nieto de Cipriana. Pero a mí me gustaría saber, porque todo esto va a quedar ahí para siempre, ¿verdad, Ricardo? Es la idea de que quede un libro con la receta de Cipriana, pero con otras muchas más. ¿Cuántas recetas se pueden llegar a recopilar en este libro?
Pues mira, no te sabría decir ahora mismo. Como he dicho al principio, empezamos sin ningún tipo de intención. Ahora sé que tengo más de 300 porque con las que recopilé este año ya estábamos cerca de las 290, pues pasamos de las 300. Lo que estamos haciendo es, nos envían los recetarios o nos traen los recetarios, los digitalizamos lo mejor que podemos, ¿sí? Un buen escaneado, y los vamos clasificando por abuela barra nieto y luego dentro de cada carpeta pues por tipo de receta, ¿no? Porque hay de todo, predomina muchísimo la pastelería, es lo que más domina. Pero sí, pero hay también
hay mucha filloa,
hay filloa, rosquillas, tartas de todo tipo, bueno, es impresionante. Y aparte, la variedad dentro de las filloas hay una variedad enorme de formas de proceder, formas de escribir, el lugar donde están escritos, porque hay recetarios súper bien hechos, otros están en, bueno, pues en la hoja, en la parte de atrás de una receta de un doctor, papeles amarillos que casi se rompen, hay de todo y es una maravilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio, clasificarlo y seguir en ello, porque bueno, a raíz de todo esto, pues recuerdo este viernes cuando salía de clase, que salía un poquito tarde, a las 6 de la tarde, me avisa el consejero: oye Ricardo, que tienes un aviso aquí de una señora de Tenerife, que si la puedes llamar, que tiene dos recetarios de su abuela, ella es muy mayor y que tiene, que le da pena que se pierdan, que te los quiere enviar. Como que parece que, bueno, las qué personas es algo que les toca de cerca y les gusta, ¿no? Con lo cual, que seguimos recibiendo incluso recetarios de personas que no conocemos.
Qué muy bien, eso qué
muy,
bien.
Muy bueno, muy
pues
bien.
Te además, vas a hartar, ¿eh? Te van sí. a llegar muchísimos a partir de ahora. Ya
no, verás, pero yo que... como siempre, yo siempre digo, yo tengo un ejército muy, muy bien adiestrado de alumnos. Cada año me entran 20 nuevos y es cuestión de ponerlos a funcionar. Y no, los enganchas enseguida y se lo toman. Tendríais que ver las reflexiones que hacen en su cuaderno individual, que es una cosa que hacen todas las semanas, sobre el tema de las recetas de las abuelas. Incluso alumnos que no trajeron recetarios o que no tienen abuelo o abuela, hay algún alumno escribe que cuando hizo el trabajo leyendo recetarios y la historia de las abuelas, porque eso es otra, pedimos el recetario, pero con una breve historia de la persona de donde procede.
Claro.
Pues alumno poniendo que se le saltaban las lágrimas recordando a su abuela y la comida de su
abuela. Claro, porque
es muy emocionante.
Es muy emotivo, efectivamente, porque no es solo una receta, es todo lo que conlleva, ¿no? Y como decía Javi, por ejemplo, el olor, es que es como volver a aquella época, ¿no?
La
y recordar también
paladar.
A las personas, exactamente. Sí, sí. Y luego, mira, escuchando a Adrián, creo que, fíjate, él nos contaba, bueno, y al principio esto de la cocina, como que no lo tenía muy claro, pero tengo la sensación que a través de este ejercicio de recuperar las recetas y de esta relación con su abuela, o sea, se produce esa conexión también incluso con la propia profesión, ¿no, Ricardo? O sea, como sí, que se han entusiasmado más todos los alumnos.
Sí, sí.
Con esto.
Ya te digo, es algo difícil de explicar porque lo notas, lo ves. Ya llevo desde, bueno, 4 años y cuando explico el ejercicio este año digo, estoy viendo las mismas reacciones que vi en 2020. Uh-huh. Y sé automáticamente lo que se va a producir. Mira, crea grupo porque une al grupo. Esa es una especie de competición sana, a ver quién consigue lo mejor o la receta más curiosa. Uh-huh. O el mayor número de recetas. Cuando se las intercambian y las leen, pues ahí aflora un montón de conocimientos que ellos de alguna forma tienen, pero que tienen que, digamos, fijar y transformar. Y es un ejercicio muy bonito, muy sano y sobre todo muy pedagógico.
Oye, pues qué idea claro. más bonita, de verdad, nos ha gustado mucho.
Es que las ciudades, no, que las ciudades, si os dais cuenta, huelen a su comida. Yo, es una de las cosas que observo, si tú vas a Nueva York, huele a comida rápida. Si te vas a Guetaria, ese olor a asado de pescado mezclado con la leña, cada ciudad huele a la comida. Y yo creo que es una parte que te hace sentir en casa, ¿no? Es acogedor, sí, sí. El olor a comida de las localidades, ¿no?
Bueno, por los recetarios de las abuelas que están siendo recopilados gracias a estas iniciativas y también con la ayuda de Ricardo y sus alumnos y obviamente las abuelas como Cipriana, Adrián, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias Ricardo también, que siga entrando y llegando muchas recetas y podéis hacer muchos recetarios de estos. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues nada, Javi, ya estás recopilando recetas tú también.
Bueno,
¿eh?
Sí,
si las
sí.
envías.
Yo las tengo todas muy guardaditas,
¿sí?
¿Eh? Te lo paso en el libro negro este de cocina de toda la vida, ahí está.
Ahí en medio, ¿no?
Hombre, en medio, vas pasando.
En el de Simón Ortega, dices.
ese, exactamente.
Es verdad, y ahí se van metiendo los papeles, ¿sí? De las
ahí
recetas propias de cada familia.
Paella de mamá.
Sí, qué bueno. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Y es momento para la Mutua. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, es hora de llamarles y decirle dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Los oyentes de orden y desorden. Dentro de un rato hablamos aquí también de si el orden realmente nos aporta pues no sé, más tranquilidad mental, ¿no? O es simplemente un tema de gurús de esto del orden como Marie Kondo, que, bueno, partíamos de ahí, ¿no? Que ella misma, la famosa gurú del orden, ha dicho que bueno, que se rinde, que es imposible tener la casa ordenada con tres hijos y ha reconocido las dificultades que presenta la maternidad ante su filosofía. Bueno, al hilo de esta historia te estamos preguntando a ti si eres ordenado o desordenado. ¿Cuál es la persona más desordenada que conoces? Si ser desordenado se nace o se hace uno. En fin, ¿qué dicen los oyentes, Rosa,
pues lo
Fernando?
Que tenemos
ahora,
todos muy claro...
ahora que has dicho lo de gurú del orden, ¿os fijáis que tenemos un gurú para cada cosa?
Sí, o varios.
Sí, y muchos de ellos contradictorios. Pero esto de el gurú para lo cotidiano es una cosa muy llamativa. Perdón, bueno, perdón, Rosa.
Métete en las redes sociales, que está lleno de
gente que te da consejos de todo tipo.
De todo tipo.
El gurú de cómo rascarse bien la espalda.
Por ejemplo.
Lo que sabemos de todo hoy
según
en día.
Las técnicas asiáticas, el viejo rito de rascarse las palabras.
En fin, lo que está claro es que tener la casa ordenada con hijos, eso es complicado.
Hola, gente. Pues en mi casa somos cuatro. Mi marido y yo somos ordenados. Pero mi hijo, ¿para qué va a tener el armario? Si total, deja la ropa en el suelo, se la pone... la vuelve a dejar, no sé, la verdad es que si lo sé ahora no hubiese puesto armario en la habitación, ¿para qué? Pero lo peor es mi hija, saca la ropa del armario, las perchas las deja encima de la cama, y como no hace la cama, a la noche se mete en la cama encima de las perchas, entonces amanece
una cosa cómoda,
como almohada, y se muta. Un saludo.
Oye, se sigue confirmando, ¿eh?
Sí,
una vez más, ¿eh? De entre el chico y la chica la peor.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
¿Tú qué haces? O sea, imagínate, han jugado los niños, ¿no? Yo no sé, han dejado los juguetes por el suelo, pues no sé, han jugado con los caballitos, con los indios, ahora ya no hay indios para jugar, y ahí se queda. ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace la madre?
Hombre, pues
si no ha recogido los juguetes.
No, hombre, los tendrá que recoger. Te ayudas para que vea que hay que recoger los juguetes hasta que se acostumbra a
recoger. ¿Y si no lo recoge, qué hace?
¿Si no aprende?
¿Si no quiere?
Pues si no, hablamos con la Marie Kondo y a ver ella cómo lo va a hacer.
No, en serio ahora. ¿Y si no?
Pues si no, te tienes que enfadar, claro.
Ya, exacto.
¿Y lo recoge?
Hombre, enfadados sí, claro, todos nos enfadamos y a recoger los juguetes.
Ya. ¿Y con este del cuarto qué hace?
Ahora, lo que pasa es que ya hablamos
con esta que duerme con las perchas.
Ya hablamos con adolescentes, eso ya es otra cosa.
Pues que duerma con
eso
las perchas.
Eso todavía no lo ha pasado.
Claro, y que no hace la cama nunca y aquello es una leonera.
Que duerma con las perchas.
Aquello es una leonera.
El problema puede empezar porque no ha hecho la cama nunca. Es decir, yo creo que si empezamos haciendo la cama desde el principio.
¿Tú le haces la cama?
Hombre, es pequeño todavía.
No a su hijo que es pequeño. ¿Ah? Cuando tenga 14 años, no se hace la cama. ¿Tú
hombre,
se la haces?
Efectivamente no, pero el niño en cuanto ya puede tiene que empezar a hacerse la cama.
Claro,
es que ahora no llega, pero en cuanto llegue...
Que hay una tendencia a no hacer la cama, ¿sabe?
Hay una tendencia a que las madres lo hacemos todo y eso no es así.
Eso sí, pero y si no la hace la madre, se queda la cama sin hacer.
Sin hacer, efectivamente. Lo que pasa es que al niño le da igual, ¿eh?
Claro.
El problema nuestro, a ellos es que les da lo mismo
bueno,
dormir con la cama deshecha.
Bueno, porque se acostumbra a dormir encima de las perchas, como esta oyente, ¿no?
Sí, pero bueno, eso forma parte un poco ya de la disciplina en casa, ¿no? También
claro,
de
una
las cosas que hay que hacer
allí,
las cosas bien, efectivamente.
En esta casa no hay leoneras.
Mira, te voy a poner el tema de los calcetines. Esta historia de los calcetines de Rafi de Málaga es una solución para un problemilla con calcetines, fijaos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy muy ordenada, pero yo tengo cuatro hijos y, bueno, cuando eran preadolescentes, ¿no? El tema de los calcetines era un horror, que un día contabilicé el tiempo y yo pasaba como 25 o 30 minutos doblando calcetines, buscando parejas. Llegó un momento que me saturé y compré una cesta y a partir de ese momento yo cuando cogía la colada, yo cogía todos los calcetines y los echaba en esa cesta. Y claro, ellos empezaron, mamá, calcetines, ay mira, en la cestita está, ay, pero no están emparejados. No, ya lo buscas tú. Bueno, a partir de ese momento mis hijos nunca fueron al colegio con dos calcetines iguales. Pero bueno.
Bueno,
un saludo para todos.
Bueno, pero esto lo he vivido yo también.
Esto
quiero
es
decir,
muy complicado de los calcetines.
Exacto, ¿sí? El calcetín emparejado, eso es un bien inalcanzable, quiero decir. Sobre todo en una casa de familia numerosa.
Eso es para nota ya.
Cuatro hijos, ¿eh?
O los tienes todos del mismo color.
Exacto.
Que eso es una buena solución.
Esta es la solución. Comprar una buena mano de calcetines.
Exactamente.
O sea, tres docenas de calcetines, todos negros. Y todos de la misma talla.
Todos con los mismos calcetines.
Entonces da igual, siempre. Ya están emparejados.
Sí, ya no hay problema ninguno.
Pero eso, ¿cómo funciona? Y luego hay otra manera, que es, antes de echarlo a la lavadora, el calcetín, con el otro calcetín se hace un nudo pequeñito.
Sí, yo lo hago.
Se hace un nudo y entonces ya no tienes que volverte loco.
No,
pero yo prefiero la solución Cisneros, que es tres docenas de calcetines,
todos iguales,
todo el mismo color.
Ya no hay problema.
No, es que yo no quiero ir con calcetines negros. Pues, tú vas con calcetines negros porque no hay otra cosa para que
pero aunque todos sean negros, es un rollo tener que estar doblando los calcetines.
Bueno, ya estaba emparejándolo. ¿Tú sabes lo que es emparejar?
25 minutos.
Cada criatura con un calcetín diferente. Sí, no, sí, porque sí. A mí me gustan blancos. No, a mí
no,
me gustan
colores,
con una rayita
no,
en otro lado.
Encuentra tú,
y los de deporte, todos blancos, iguales. Y si no es igual, pues te aguanta, hombre.
Orden o desorden. Notas de voz 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano.
Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una maquinita que me trae dolor.
Oxford Cambridge,
no,
que tiemble.
El de remo se...
El problema es que ya ha levantado el suelo.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
Cuando una moto va por la autopista suena así, y si está asegurada con Línea Directa su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, la verdad es que llevamos toda la tarde hablando de Marie Kondo, ¿no? La gurú japonesa del orden, la organización y la limpieza en casa, que antes de ser madre decía cosas como esta.
El objetivo de ordenar es aprender a valorar lo que tenemos para que la familia alcance la felicidad y puedan vivir cómodos.
Bueno, ya sabes que ha sido un fenómeno a nivel mundial, todos sus libros, tiene seguidores que, bueno, además es que la consideran, pues eso, su faro, ¿no?, de todo lo que es la organización en su casa. Hasta que de repente nos encontramos con unas declaraciones en una entrevista que le ha hecho The Washington Post y que han trascendido este fin de semana, en el que era como que, vale, ya está, me rindo. Según ella, la maternidad ha cambiado su forma de pensar. Y dice que con los niños tener la casa ordenada constantemente es imposible. Dice, he hecho todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento, pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar del tiempo con mis hijos en casa. Y de esto, sí, también parece que va a sacar otro libro. Pero bueno, nos ha servido para hablar contigo del orden y el desorden y de hacernos preguntas tipo si uno es ordenado desde siempre, si se aprende a ser ordenado o desordenado, qué pasa. Y sobre todo, hay algo en lo que nos queremos fijar, ¿no? Porque siempre los gurús del orden dicen eso de que el tener todo a nuestro alrededor ordenado, o bien en nuestra casa, o bien en el trabajo, en la mesa de trabajo, pues nos da equilibrio, ¿no? Nos proporciona una especie de paz mental. Y nos hemos planteado si esto es cosa de gurús tipo Marie Kondo o realmente tiene un origen, ¿no? Real, psicológico. Teresa Terol es psicóloga. ¿Cómo estás, Teresa?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Encantada de estar aquí otra vez.
¿Tiene esto realmente una base psicológica? ¿Es verdad que el orden externo influye en nuestro orden interno, en nuestra paz mental?
Pues sí, de hecho hay evidencia científica de que el orden, tener un entorno, un lugar de pues ya sea la casa, el entorno de trabajo, que nuestra vida externa, por decirlo así, que esté ordenada, realmente pues incluso genera hormonas cuando es todo lo contrario, cuando estamos en entornos caóticos. Se ve que segregamos mucho más cortisol, que es la hormona del estrés, y por tanto, sí, es decir, y todo lo contrario incluso, ¿no?, que se segregan hormonas como las endorfinas, por ejemplo, cuando estamos en entornos que nos generan calma emocional o que nos generan esa paz o ese bienestar, y esto pues es muy revelador, ¿no?, y en realidad tiene todo el sentido.
O sea, que nos define un poco el espacio en el que vivimos, incluso en el que trabajamos.
Claro, además date cuenta que no solo eso, sino que yo creo que todos podemos sentirnos identificados con que normalmente cuando estamos bien, nuestra vida está más ordenada en casi todas las variables, ¿no? Es decir, yo creo que cuando más de culo vamos, por decirlo así, sí que es cierto que al final todo se desordena en nuestra vida. Es como que llegamos más tarde a los sitios, tenemos menos tiempo para ordenar, para limpiar, para dejar las cosas como queremos. Es como que el desorden lleva al desorden, y cuando estamos mal por dentro, muchas veces el exterior es un reflejo, igual que el propio autocuidado, ¿no? Cuando nosotros nos queremos más, nos cuidamos más, pues un poco lo mismo, cuando estamos ordenados por dentro, normalmente, luego aquí evidentemente no se puede extrapolar a que alguien que tiene la casa desordenada esté mal, ¿no? A veces no, a veces simplemente pues tiene poco tiempo, pero el poco tiempo ya es un significado de un problema, ¿no? Que a día de hoy creo que es un problema bastante frecuente, todos sentimos que no llegamos a todo.
Es verdad. Oye, y cuando uno es desordenado, en general, ¿se puede aprender a ser un poquito más ordenado, por lo menos? Es decir, ¿eso se puede cambiar o no?
Buena pregunta. A ver, en realidad, tal y como yo lo entiendo por la psicología cognitivo-conductual, el ser humano no es, se comporta, ha aprendido a comportarse así. Tú no eres ordenada o tú no eres desordenada, has aprendido a comportarte desordenada, has aprendido a comportarte ordenada porque se ha reforzado esa conducta, ¿no?, en tu vida. Es como que por algún motivo el desorden tiene una función en tu vida o el orden tiene una función en tu vida, y por tanto podemos desaprender y aprender a comportarnos de otra manera a través de, pues mira, evidentemente estabas hablando, ¿no?, de la gurú, hay muchos gurús, pero hay una que es como la que ha sido como líder en este movimiento, Marie Kondo, y que ha ayudado a millones de personas a gestionar y a ordenar su vida. porque muchas veces nos comportamos así por piloto automático. No es que yo piense en comportarme desordenada, simplemente es mi forma habitual de comportarme y se puede aprender.
Bueno, pues nada, me pondría ello. Debería haberlo hecho seguramente hace muchos años, pero viendo que es una cosa que finalmente si te pones lo aprendes y que al final te beneficia, pues no sé qué estamos haciendo. Así que nada, Teresa, que me aplico el cuento. Teresa Terol, psicóloga, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Moby Dick, con Gregory Peck.
Una ballena grande y blanca con una montaña de nieve.
El viernes por la noche, en 13.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en los Bifidus Activia Cremoso Pack de 4. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien. Aquí, poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para esta linterna que encendemos en 10 minutillos. Primero, en nuestro tema del día, vamos a hablar de Israel y Palestina, otra vez. Alguien me preguntaba ayer en casa, oye, ¿y esto qué está pasando ahora? ¿Por qué? Claro, mi respuesta fue, ¿y por qué no? Si esto es periódico, ¿verdad, Fernando? Tú que bien conoces la zona.
Sí, sí.
Que, por desgracia...
Pero fíjate, es que se vuelve, ¿eh? Vuelve.
Da lo mismo, da igual. No tienen... Pero quiero decir, que Dios me perdone lo del da lo mismo, pero es que no hay solución, es que volverán dentro de 10 años o de 5. Es una cosa, en fin, incomprensible, pero ahí están, decenas de muertos y, ojito, que me temo que esto no ha hecho más que empezar. Mañana el Papa se va al Congo. Viaje sin duda para la historia. Nosotros estuvimos allí hace muy poquitos meses en Kinshasa y únicamente un par de datos. Cada congoleña tiene de media entre 8 y 10 hijos.
Madre.
Imagínate. En el año 2050, solo en el Congo, serán 170 millones de personas. Imagínate qué país se va a encontrar el Papa. Así que iremos haciendo previas y en los próximos días vamos a estar muy pendientes de este viaje fundamental.
Pues sí.
Y hoy... vamos a prestar especial atención a un aniversario terrible. 25 años se cumplen del asesinato de Jiménez de Cerril y de Asten, su esposa. En Sevilla, aquella madrugada, tú y yo, Fernando, que tenemos unos años, ya cubrimos periodísticamente aquello y fue atroz. Y un dato, el asesino, el etarra José Luis Barrios, ya disfruta casi en casa de sus últimos tiempos en la cárcel, está en una cárcel de Guipúzcoa. 25 años después de que los matara a los dos aquella madrugada en Sevilla.
Qué duro.
Pues te escuchamos, Ángel.
Venga, adiós, familia.
Hasta ahora.
Chao.
Pues aquí en la tarde y con la gente hablando de orden, desorden, de si eres muy o poco desordenado, de cómo son tus hijos, de si se puede cambiar, que parece que sí, hay que ponerse a ello. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues que también el exceso de orden y estar siempre recogiendo como hormiguitas puede darnos algún disgusto.
Buenas tardes. Yo soy más de ordenar, de no desordenar. Pero mi señora sí es muy organizada y se dio el caso de que teníamos un dinero guardado para un viaje del niño y demás, eran 800 euros, y lo teníamos guardado en un sobre en su armario. Le entró la vena organizadora y el sobre desapareció. Aún hoy en día seguimos buscándolo.
Ay.
Creo que acabó en algún contenedor con ropa vieja y demás. Buenas, hasta luego.
Qué pena.
Pues sí, es que a veces también se guardan las cosas en unos sitios que luego...
O no, o a lo mejor aparecerá con el tiempo cuando menos te lo esperes en algún rinconcito de la casa.
Ojalá.
Que son 800 euros,
ya te digo.
Bueno, decíamos también que según la universidad de no sé qué, las personas desordenadas...
Minnesota.
Son más inteligentes. Bueno, por aquí dicen que lo dudan mucho.
Pilar, no estoy de acuerdo que sean más inteligentes los que son más desordenados. Lo único que nos sacan de quicio y nos vuelven locos. Ellos dicen que ellos en su desorden se enteran, pero a mí me ponen para tirarme por la escalera. ¿Qué quieres que te diga? Es imposible vivir con una persona desordenada. A mí me saca de quicio. Pues no lo soporto.
Es difícil.
Te comprendo. Sí. Lo otro es verdad que suena un poco a excusa, la verdad.
Pues sí. También estamos comprobando, porque nos lo estáis contando, que en general el desordenado aguanta su propio desorden, pero no el de los demás.
Mira.
Muy buena gente, yo soy el tío más desordenado del mundo entero, pero cuando viene mi novia los fines de semana a mi casa es más desordenada que yo, ya me da una ansiedad que tengo que ordenar lo suyo y lo mío. Yo solo puedo con mi desorden, con el de los demás no puedo, incluso hasta del mío algunas veces me harto y me da por ordenarlo hasta de por demás, pero luego me dura poco.
Hasta de por demás.
Saludos.
Bueno, hemos escuchado un caso similar ya esta tarde, ¿eh?
Sí, nos lo contaba.
En ese caso la madre de un chico que también se había echado novia y era más desordenada que él y entonces él había empezado a ser más ordenado. O sea que esto no es tan raro y sigue la estadística engordando a favor de que las más desordenadas somos las chicas, ¿eh?
Pues sí, aquí va otro ejemplo.
A ver.
Pues yo estoy un poco de acuerdo con Rosa Rosado, porque antiguamente estaba todo mucho más ordenado. Pero también es que teníamos dos cositas de cada, dos pantalones, dos jerseys y dos juguetes, no había mucho más. Ahora que tienen tanto y de todo, es más difícil. De cualquier manera, yo soy muy ordenada, pero tengo dos hijos, que uno más o menos, pero la otra tela marinera. Es desordenada como ella sola, pero no hay manera de enderezarla. Es decir, que el día que ella viva sola, pobre del que se vaya a vivir con ella.
Total.
Beso, un saludo.
Que sigue la estadística por el mismo
pobre
camino.
Pobre de
estamos
quien
quedando
se vaya
fatal.
A vivir
las
con
chicas.
Ella. Pues sí. Y estamos centrándonos mucho en la casa, pero el coche también
el coche
puede ser.
Otra, pero el coche es otra historia, hombre.
Un estercolero.
Buenas tardes, gente. Una persona desordenada y que no me escuche ni mujer podría ser yo perfectamente, sí. El coche, tengo botellas por todo el suelo tiradas, el maletero es un desastre, tengo mascarillas por todos lados y, bueno, la mesa del trabajo acumulo. Es cierto, me da una neura y saco toda la casa o una habitación entera, de arriba abajo la limpio, la ordeno o limpio el coche que le limpio cachas al motor o muchas cosas. Voy por rachas, por brotes. Bueno, buenas tardes, desordenados.
Nos da a todos a veces ese punto.
Sí, ese punto nos da todo, afortunadamente.
Sí, afortunadamente.
También, incluso a los que somos desordenados nos da el punto.
Efectivamente.
Pero luego se desordena con mucha rapidez.
Facilidad.
Sí, sí,
toda
sí.
La
sí.
Razón.
Bueno, se descoloca todo a una velocidad que es impresionante.
Efectivamente, porque es que aquí estamos de todo.
Buenas tardes, gente. Para continuar con el estudio sociológico, os comento que yo soy melliza. Yo soy de la del método Marie Kondo y mi hermana melliza es todo lo contrario, es un desorden. Bueno, ¿cómo será la cosa que cuando voy a su casa me pongo a ordenar?
Yo soy un desorden absoluto y envidio a la gente ordenada.
Pues mira, mi marido y yo somos los dos muy desordenados, la verdad.
Vamos a ver, no existe el desorden. El desorden de los demás es el orden de uno mismo.
Fíjate, cuánta filosofía.
A ver, a ver, a ver.
En torno al desorden.
Esto es casi como lo de los inteligentes.
Efectivamente,
pero bueno.
Mucho cuento ahí por aquí. Efectivamente, vamos a reconciliarnos unos con otros. Terminamos
venga,
con
eso
ya.
Eso es importante.
Eso, ya nos de Valencia.
Hola, gente. Os iba a mandar un mensaje diciendo que en mi casa, mi hijo el pequeño, la verdad es que es lo más desastrado del mundo mundial. Yo, cuando no puedo más, le cojo las cosas que hay por el suelo, las meto en una bolsa y las bajo al trastero. Y digo, si quieres, abajo lo tienes. Y justo hoy, cuando he llegado a casa, que os iba a mandar el mensaje, me encuentro que se ha ordenado la habitación y que está hecha una preciosidad. Y yo
anda.
Digo, pues no sé si mandarles el mensaje, pero bueno, hasta los desordenados de vez en cuando son un encanto.
¿Has gracias. Visto? Qué buen mensaje para
terminar.
El final.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de un pavo real. Al pavo de esta foto le llaman el turco. El turco es un pájaro como todos los de su especie, dominado por un instinto destructor que acaba con la paciencia de sus criadores. El turco es altivo, desagradecido. Solo piensa en llenarse el buche. Todo se le debe. Es arrogante con sus cuidadores. El turco además es sucio. Sus excrementos huelen a ropa sin lavar, a basura de varios días en un día de verano. El turco necesita siempre agua limpia y fresca, árboles bien podados, ni demasiado calor, ni demasiado frío, ni demasiada humedad, ni demasiada sequedad. Tiene el pavo real la salud muy frágil y hay que velar por ella. De tanta ayuda como recibe, de tanto socorro, patrocinio y amparo, se saca poco beneficio, se saca poco provecho. Si acaso alguna vez el turco se come alguna culebrilla. El turco nunca corresponde a los beneficios y a las gracias que recibe. Ingrato, olvida o desconoce favores. El pavo real, el turco, cuando se aparea, grita como si estuviera degollando, como si le estuvieran pasando un cuchillo o escaldando en un caldero de barriga ancha. Pero ahí sopla el viento, se lleva las nubes y el turco descubre sus plumas verdinegras y se comprende, entonces se comprende tanto gallardeo. El pecho del turco fulge con su azul cobalto y saca a pasear sus ojos de turquesa y abre el abanico de cobre y bronce. Y el turco, entonces, se convierte en memoria de un huerto muy ameno, de un jardín hermoso sin vergüenza ni pena.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Un ataque suicida contra una mezquita ha dejado este fin de semana al menos 27 muertos y 140 heridos en Peshawar, una localidad al norte de Pakistán. El atentado, producido cuando la mezquita se hallaba especialmente concurrida, muestra hasta qué punto el terrorismo no discrimina. De hecho, los musulmanes son las víctimas más numerosas del yihadismo en el mundo. Nos muestra también la delicada situación por la que atraviesa un país clave en el tablero de relaciones internacionales como Pakistán. Tras varios años de calma, los atentados no han hecho más que crecer debido al resurgimiento del TTP, el principal grupo talibán pakistaní. Nadie ha reivindicado hasta ahora el atentado de este fin de semana, pero lleva el sello talibán en su modus operandi. Este grupo radical cuenta en sus filas con formaciones armadas tribales, además de la alianza que forma con los talibanes afganos. Pakistán es un estado en permanente convulsión, clave para entender las tensiones que han existido históricamente en la zona. Lo es también como termómetro del derecho fundamental a la libertad religiosa. La violencia y el odio terminan arrasando con todo y han tenido en su diana a la minoría cristiana pakistaní, que ha resistido de manera heroica y sigue contribuyendo a la construcción de un país que es también el suyo. Juntos, cristianos y musulmanes necesitan clamar alto y claro que la violencia jamás puede ser justificada en nombre de Dios.